Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Vamos al aire, Guajiro.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Hoy es viernes 9 del año 2014. Como pasa el tiempo, me estoy poniendo viejo. Y quiero presentar hoy un programa especial. No como la calle, este es distinto. Vamos a empezar por Carrillo, que es el productor y director aquí del programa este, y técnico de sonido, Martínez. Uno es de Virginia, el otro de Sanja y Veracuaín. Y por allá tenemos a uno que no sabe dónde nació, Lacayo. Rafael nació en Fomento Las Villas y el Guajiro en la provincia capital de Cuba, Victoria de la Tuna. ¿Qué te cojas, Lacayo?
Muchas gracias, Guajiro Peña. Amigos, bueno, ya oyeron al Guajiro Peña. ¿Qué tal? Y bienvenidos a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del que les habló, Orlando el Guajiro Peña, Radio Martín. Recuerden que pueden escuchar este programa. Muchas gracias, Chinito, así me gusta. En la banda AM en los 1180 y en la banda de onda corta en los 49 metros y en los 41 metros y también vía internet por martinoticias.com. Nos pueden escribir, hay dos opciones, en Facebook Al Duro y Sin Guantes guión Martí, y por correo de Gmail pueden escribirnos a Al Duro y Sin Guantes gmail@gmail.com. Ahora sí, le vamos a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, habíamos hablado que hoy tenemos una jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción, damas y caballeros, los 30 clubes jugando esta noche. Están comenzando media docena de partidos. El resto van a ser esta noche. Para que vean cómo se ha internacionalizado el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche van a lanzar 1, 2, 3, 4 dominicanos, un taiwanés, 2 venezolanos, un colombiano, 2 japoneses, un brasileño y un cubano.
Oye, pero ¿qué es lo que está pasando con los latinos? Ya está brasileños.
Hasta brasileños, ¿viste eso?
Tú sabes que va a pichar el pichacito que descubrimos. Bueno, fuiste tú el primero y después yo.
André Rienzo.
Sí, señor.
Va a lanzar para los Medias Blancas de Chicago, donde hay 4 cubanos. Va a lanzar contra Brandon McCarthy. El apellido que menos se oye hoy en día es cualquier apellido que suena inglés en el béisbol de las mayores. Van a lanzar 2 japoneses, Yu Darvish para el Texas y Masahiro Tanaka.
¿Cómo dijiste?
Masahiro Tanaka.
Okay.
Para los Yankees. Bueno, les vamos a dar un resumen completo de lo que va a ocurrir esta noche. Todavía no ha comenzado, está comenzando ahora 2 partidos, pero también anoche pasaron muchas cosas muy interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo más interesante que pasó para el mercado de Miami es que los Marlins derrotaron a los Padres en San Diego gracias a un cuadrangular de Giancarlo Stanton en extra innings en 11 largas entradas. El Guajiro Peña estaba roncando cuando eso ocurrió porque él apagó el televisor a la 1 de la madrugada. Pero vamos rapidito a darle un repaso a los partidos de anoche. También el cubano Leonis Martín, center fielder de los Texas Rangers, anotó una carrera y nadie hizo contacto con el bate, con la pelota. Te voy a decir cómo pasó. Leonis Martín llegó a primera base gracias a un boleto. Hubo un balk y le dieron la segunda base. Se robó la tercera base y cuando se la robó, el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo y Leonis Martín terminó caminando al home plate anotando esa carrera.
El equipo contrario estaba practicando esa jugada hacía tiempo y no lo habían hecho, así que sucedió anoche ya.
Ese es tan idiota, haberlo hecho tan mal. El tipo se paseó por las cuatro bases sin tocar la pelota.
Son cosas que suceden en la vida, ¿no? Sí.
Así que yo he visto eso quizás, imagínate cuánto tiempo hemos nosotros cubierto la pelota, llevo ganándome la vida cubriendo la pelota 25 años. Y yo eso lo he visto quizás dos o tres veces. Eso es todo. Porque que un tipo anote sin haber tocado, sin nadie, ni siquiera él, nadie ha tocado la pelota con el bate.
Pero tú me dijiste el otro día también que vino un pitcher que le dio con la base llena y dio tres bases, bola seguida y un buen pitcher.
Seis.
Y empataron el juego y a siete carreras. Sí. Eso es increíble que el manager lo dejara.
Eso fue el partido entre los Yankees de Nueva York y los Angelinos hace tres noches, donde hubo, empataron un récord.
¿Tú sabes quién fue el manager que lo dejó? Como tú dices, dilo tú mismo. El manager que lo dio fue Joe Girardi.
Pero eso es interesante. El béisbol tiene todas esas cosas para nosotros poder hacer comentarios y que los fanáticos saben que puede suceder no una vez, dos y tres veces.
Primera vez desde 1991 que un equipo da seis bases por bolas consecutivas y que tres carreras consecutivas anotan porque alguien se envasó con la base por bolas. ¿Tú puedes creer eso? Eso es la pelota que se juega en Cuba a nivel de Manigua, ahí en el campo, con los potreros.
Entonces la gente dice, pero eso es Grandes Ligas. Sí, es Grandes Ligas. Eso es Grandes Ligas. Mira eso que el hombre le da una base, comete un bot, la tira para el left field de cabeza, no está caminando. Señores, parecen lo que tú dices, pelota de Manigua. ¿Verdad, Rafael? Eso son cosas que tú dices, Grandes Ligas.
Y como estás diciendo, el mache que lo dejó. ¿Cómo tú dejas que un tipo te dé tres bases por bola? Y un al pitch. Vaya, me da dos bases por bola. La tercera no me la da.
Sí, yo jugaba pelota infantil cuando yo tenía 15 años y el manager veía que alguien caminaba dos carreras, y le cambiaba al pitcher. Y nosotros estábamos todos avergonzados de que alguien anotó sin que tocara la pelota.
Por cierto, en ese mismo juego, no, porque con ese juego perdieron al final. En ese mismo juego, Girardi salió a discutir bola y strike, lo estaba cantando Lázaro Díaz. Dice que Lázaro Díaz le hizo como hacía aquel basquetbolista tan famoso, Mutombo. Dikembe Mutombo. Que cuando tú saltabas, él te bloqueaba con la estatura esa que tenía y te hacía con el dedo. Decía que no con el dedo, como decía, no, yo no te lo permito. Y entonces él dijo, él me vino a hacer con el dedo, él me hizo un mutombo con el dedo, dice Girardi. Entonces se puso bravo con Lázaro Díaz y Lázaro Díaz lo botó de juego. Y entonces Girardi se quitó la gorra, tiró la gorra y pateó la gorra en el piso. Eso es una cosa para que nuestros los oyentes muy americanos, que yo nunca he entendido. Exactamente. Que te pongas a fajarte con el otro tipo, se ponen a 3 pulgadas la cara uno de otro, se insultan y uno se quita la gorra, la propia gorra tuya, la tira en el piso, la pisotea. Uh-huh. Y dice, no, el Spike de Cap, tiró la gorra para el piso. Bueno, sí, señor. A mí me tiró la gorra
tipo
en el
Lupinello.
Piso. Exactamente, me tiró la gorra en el piso y a mí qué me importa si no es la mía.
En la calle también hay otra cosa que pasó hace 3 días, creo que fue, entre el Liga, el Boston y el Cincinnati. El manager de Cincinnati está ganando 3-2. Trajo un pitcher que tenía 9 puntos, no sé cuánto de efectividad. No, y había dado en 9 innings, había dado como 10 bases por bola. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo bombardearon y dio bases por bola y empataron y perdió Cincinnati.
Correcto.
Pero el Boston hizo lo que tenía que hacer. Al bateador zurdo le trajo un zurdo y después trajo a poner que no le han hecho carrera en todo el año.
Ese partido tuvimos nosotros el placer de narrárselos a ustedes. Ese fue el domingo por la noche aquí por Radio Martí. Bueno, también quería decirles anoche que los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Cachorritos 12-5 en este partido interliga entre los dos eternos rivales de la Ciudad de los Vientos. En ese encuentro jugaron 4 cubanos para los Medias Blancas de Chicago. José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, dejó 3 corredores en la vía. está bateando 266. Dayan Viciedo, un hit en 5 turnos al bate, una carrera impulsada, lleva 10 más 3 en lo que va a la campaña. Se ponchó dos veces, se ponchó dos veces y dejó 4 hombres embarcados en base. Y por primera vez su promedio bajó de los 300, está bateando 299. Alexei Ramírez, oye esto, Guajiro, 4 hits en 5 turnos al bate, anotó 2 carreras. De esos 4 hits, me están diciendo aquí que todos fueron sencillos. No, hubo un doblete. Sí, hubo un doblete para Viciedo y para Alexei Ramírez. Para Viciedo, su número 4. Y entonces está bateando ahora 338, anotando 2 carreras, pero nada de eso fue ni remotamente suficiente, porque los Cachorritos de Chicago anoche lucieron como genuinos, como si fueran genuinos campeones mundiales. Holt, tercera base, impulsó 4 carreras. Rizzo, 3 hits, la botó, impulsó 2 carreras, anotó 3 veces.
Ese es el muchacho jovencito que tiene el Rizzo. Déjame decirte, añadir a eso, que el equipo de los Cubs de Chicago, como es Interleague, están satisfechos de ganarle a Chicago, White Sox. Y eso, a través de la historia, se fajan con ellos, ¿no? Sí. Y sin embargo, no ganan un campeonato.
Sí. Y el último cubano que participó en ese partido, que entró como catcher suplente en el 7º episodio, Adrián Nieto, no tuvo turno oficial al bate, pero como jugó 2 innings, cuenta. Cuenta como si hubiera, está aquí en el box, como dices tú, en el box score. Así que hubo 4 cubanos, no es la primera vez que te ocurre, es como la décima vez.
Este año ha sucedido 2 o 3 veces ya, cuando Nieto lo pone a cachar.
Como 8 o 10 veces ha sucedido. Pero generalmente tiene por lo menos un turno al bate. Anoche solamente lo trajeron por cuestiones defensivas.
Bueno, a lo mejor pusieron a batear a alguien por el catcher regular y entonces lo pusieron a la final. De todas maneras, estaba floreando los cachorritos, como tú le dices, cachorritos.
Sí. Esos juegos entre los dos equipos de Chicago son muy interesantes porque tiene una rivalidad tremenda, ¿no?
Hombre, toda la vida.
Y son dos barrios totalmente distintos, el norte de Chicago y el sur de Chicago, y se piden la cabeza, es una cosa interesante.
Y uno con un estadio moderno y el otro con un estadio que tiene 100 años.
Exactamente. Sin embargo, la parte de Chicago con el estadio que tiene 100 años es la parte más rica.
Exactamente.
Para que tú veas cómo es la...
Sí, la parte del Southside es la parte de los
Medias Blancas.
De los Medias Blancas son la gente de los barrios obreros, etcétera. Entonces miran a la gente de los cachorros de Chicago como una gente más o menos de clase media alta, y hay su rivalidad. Muy interesante, porque la rivalidad aquí no es de mala fe en realidad, sino que quiere ganarla al otro barrio.
Bueno, hagamos una cosa. Ahora sí, le vamos a pedir al Chinito que nos ponga Los Sultanes del Swing, la sección favorita de Puerto Padre. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos la cancioncita Los Sultanes del Swing. Vamos a hablar esta noche, lo prometido es deuda, 15 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó Cardenales contra Piratas de Pittsburgh, Michael Wacha y el dominicano Francisco Liriano. Ya comenzó Astros de Houston, Orioles de Baltimore, Scott Feldman y el taiwanés Wei Ying Chen. Ya comenzó Angelinos contra Azulejos de Toronto en Canadá, Garrett Richards y Dustin McGowan. Ya comenzó Mellizos de Minnesota contra Tigres del Detroit, Phil Hughes y Justin Verlander. ¿Estás oyendo, Guajiro? Sí, Justin Verlander. Ya comenzó Phillies de Filadelfia ante Mets de Nueva York. El dominicano Roberto Hernández, conocido como...
Chico, la verdad es que el nombre de eso yo sé que se han cambiado.
Fausto Carmona.
Fausto Carmona.
Y hay otro por ahí que también... Sí.
Leo Núñez ahora es... ¿cómo se llama? Juan Carlos Oviedo.
Ahora tiene pelo largo, porque no lo conozca.
Bueno, esta fue una batalla de dominicanos. Roberto Hernández, conocido como Fausto Carmona, contra Henry Mejía. Y este Henry es con J.
Con J.
Henry. Okay, ya tú ves.
Bien fuerte, Henry.
A las 7:10, Indios de Cleveland, Tampa Bay Rays, Corey Kluber y Jake Odorizzi. Sí, Guajiro, él es italiano. Okay. A las 7:10, Rockies de Colorado ante Rojos de Cincinnati, el venezolano Yulis Chacín, Yuli con J y H, por supuesto, contra el dominicano Johnny Cueto. A las 7:30, Cachorros de Chicago contra Bravos de Atlanta, Jason Hamill y el colombiano Julio Teherán. A las 8 p.m., Medias Rojas de Boston en Texas contra los Rangers, Clay Buchholz y el japonés Yu Darvish. A las 8:10, Yankees de Nueva York versus Cerveceros de Milwaukee. Yankees de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee. Los abridores, el japonés Masahiro Tanaka y Giovanni Gallardo, el mexicano. A las 8:10, Diamondbacks de Arizona contra Medias Blancas de Chicago. Brandon McCarthy y el brasileño André Rienzo. A las 10, Nacionales de Washington versus Atléticos de Oakland, Doug Fister y Tommy Milón. A las 10:10, Reales de Kansas City en Seattle contra los Marineros, Jason Vargas y Brandon Mauer. A las 10:10, Marlins de Miami en San Diego versus Padres, el cubano José Fernández versus Tyson Ross. Y por último, a las 10:15, Gigantes de San Francisco ante los Dodgers de Los Ángeles, Madison Bumgarner y Paul Maholm.
Por cierto, que le voy a anunciar ya para que no se me quede fuera. Mañana sábado a las 4:10, San Francisco y los Dodgers. Eso es un duelo eterno cuando salieron en el año 58 para la costa del Pacífico. Y el domingo va a jugar Atlético de Oakland contra Washington. Ahí hay cubanos. El Washington, Gio González, y el Oakland está Céspedes. El miércoles, Interleague, los New York Yankees contra los Mets a las 7:10. Todo por Radio Martí.
Tengo una pregunta para ustedes, dos caballeros. Si Mariano Rivera ha tenido una carrera profesional sin nunca haber conocido la polémica, sin nunca haber conocido un mal gesto por parte de otro pelotero, miembro de la prensa o aficionado, nunca lo han expulsado de un partido, nunca se ha peleado con los umpires, con sus compañeros, con los contrincantes.
Ni con otro enemigo tampoco.
Ni con otro enemigo. ¿Por qué tú vas ahora? Oh, y también, tras haber ganado 250 millones de dólares limpios, ¿por qué tú vas ahora a escribir un libro y a quejarte y a criticar a tus compañeros de equipo?
Bueno, él en sí no está criticando.
¡Ah,
está...
no!
No, Lacayo, cógelo por un punto de vista como yo lo cojo. Él lo que declaró, la pregunta en el libro es que si él fuera a hacer un equipo, ¿a qué segunda base cogía? Y cogió la segunda base de Washington porque dice que ese es el pelotero favorito de él. Tú tienes que respetar a Mariano Rivera porque esas son sus ideas. Él dice que Washington, este muchacho dominicano que jugó con él,
Robinson
jugó
Cano.
Contrario. Está bien, oye eso. Entonces él declara en el libro eso, ese es mi pelotero favorito. Porque el señor amigo mío, que va a ir para el Hall de la Fama, lo está poniendo que va a ir para la Fama, a Robinson Cano. Pero dice, yo escojo por arriba de él, para hacer mi novena, a la segunda base del Boston. Un hombre que todos los días se tira de cabeza, aunque esté perdiendo 1-0. El señor Robinson Cano, cuando está ganando 1-0, no se tira, no, ni coge para primero.
Cuando está ganando 1-0 tampoco
esa diferencia. Eso es lo que dice él.
Primero, Robinson Cano ni siquiera corre hacia primera base cuando batea una pelota y él piensa que va a estar...
Ahí tiene... Eso es lo que se está explicando él, que dice que juega desganado, no tiene intenciones de ganar.
Ah, ya ves. Pero Mariano Rivera nunca ha criticado a nadie.
No, él está poniendo su punto de vista de escoger una novena para él y entonces coge, no solamente la segunda, le cogió 20 peloteros y del tiempo de antes dice, si yo hubiera estado en el tiempo de Mickey Mantle era mi pelotero favorito. Escribió un libro,
Rafael,
y él no está criticando en sí.
Bueno,
que
yo no he leído el libro. No me gusta opinar sobre cosas. Lo que he oído es lo que están diciendo, que publican. Pedacitos de esto, no publican pedacitos del libro, sino comentarios sobre el libro y lo que él dijo, que él está por él, le gusta más Dustin Pedroia, pero sí critica a Robinson Cano. Por cierto, hoy inauguraron ahí en Nueva York un pedazo de calle que le pusieron el nombre de él, de Rivera, de Mariano Rivera. Se llama Rivera Avenue, 42 Rivera Avenue, porque el número de él es 42.
Y otra, perdón, Rafael, tú sigue después. Bueno, para que no se me vaya a pasar, para decirle a Lacayo. El que escribió ese artículo, se llama un periodista que estaba en Cuba cuando Mariano Rivera estaba salvando, se llama Marino Martínez. Que si tú te llevas por él, las cosas que ese hombre pone, ningún pelotero para él es bueno. Y lo que hace es criticar a todo el mundo. Él está criticando. Él no está exponiendo sus puntos de vista.
Sí,
está
yo no he leído a Mariano.
Vamos a poner a Guajiro Peña a leerse ese libro que va a salir pronto a la venta.
Yo no he leído a Marino, lo que dijo Marino Martínez, porque yo no leo Marino Martínez. A mí me gusta aprender, no me gusta leer con gente que no se toma ni siquiera el trabajo de hacer investigaciones. Okay. Cuando yo escribo algo, ustedes lo pueden llevar al banco, porque yo he buscado 3 o 4 fuentes hasta que yo sé que eso es lo correcto, porque me daría una vergüenza terrible que yo escriba algo y que no fuera verdad. Y este Marino Martínez escribe lo que le viene a la cabeza. Es un individuo que, sin haber estudiado historia, no se pone, comenta sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona. Y eso no es serio. Sobre todo, tú te si él se gana, él se gana el dinero como periodista. Yo no soy periodista, yo soy un tirapiedra aquí con usted.
¿Tú sabes lo que pasa? Que al principio, cuando comenzó la temporada, el coach de bateo de los Yankees se pronunció en conferencia de prensa de que menos mal que ya se había ido Robinson Cano, porque estaba cansado de tratar de enseñarle o tratar de adiestrar a Robinson Cano, porque nunca le hacía caso, siempre parecía estar desganado, nunca quería cooperar, nunca parecía estar entusiasmado, nunca parecía prestarle atención.
No, parece estar, siempre igual. Mira, él no es pelotero malo.
No.
Es lo que cree que es el Dios en segunda base. Y el otro día hizo una jugada que por gusto tiró mal a primera. No tenía necesidad que tirar. Y el hombre pasó, la suerte fue que estaban ganando por 3 carreras. Y el equipo de Alta Fajada ahora, el equipo de Seattle, un hombre que le pagan 240 millones de dólares, debía por lo menos tener un poquito más interés. Y cuando mete Machucón con 2 outs, 2 segundas, correr porque se puede caer la bola. Él no corre. Y es verdad lo que tú dices, no corre.
No corre. Pero otra cosa, cuando un coach de bateo te dice, vamos a practicar el toque de bola. Y tú le dices, no, yo sé tocar la pelota. Además, yo no toco la pelota. A mí no me interesa tocar la pelota.
Y sin embargo, el loquito de Boston te toca la bola, se tira de cabeza igual que Pirro.
Y mete un ron.
Perdiendo.
Y mete un ron, no es tampoco.
Sí, señor.
Oye, hay un juego que está en el primer inning, en la salida del primer inning, entre los Piratas del Pittsburgh y los Cardenales de San Luis. El primer bateador le dio un lineazo en la pierna a Maca, a Wacan, muchacho este. Y vino el entrenador, le chequeó el pie, dijo que estaba bien, pero ha llenado las bases con un solo out, ¿okay? Después de que le dieron el golpe, había sacado un out y después le dieron, no fue el primero, fue el segundo bateador, después le dieron el pelotazo ese, y de entonces para acá ha dado base por bola, le han bateado hit y tiene las bases llenas con un out en este momento.
Muy bien, antes de irnos a mensajes, quería recordarles que ya el partido entre Houston y Baltimore está en el segundo episodio. Todos los otros están apenas comenzando. Y les voy a leer una carta muy bonita cuando regresemos de los anuncios y de las noticias. Les voy a leer una carta muy bonita para el Día de las Madres que nos mandó Yurisbel. Una carta muy emotiva donde nos saluda a todos, especialmente a Patricia Martínez, y le manda los mejores deseos al papá de nuestro cuarto bate, el productor Héctor El Cepillo Carrillo. Pero ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del reggaetonero boricua Don Omar. El flashback te lleva a 1989 para que recuerdes el super exitazo de la diva global Madonna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 25 años. Suave trae a su segmento VIP al estelar Chris Brown. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vamos a, ahorita vamos, damos el parte médico, Guajiro. Vamos a hablar de basquetbol primero. Bueno, seguimos en la segunda ronda de la postemporada de la NBA. Anoche el equipo de Miami, el Miami Heat, ganó su segundo juego, puso la serie 2-0. Ahora en contra de los Nets de Brooklyn. El marcador fue 94-82 por el Miami Heat. LeBron James, como de costumbre, el mejor anotador con 22 puntos. Después de él, pues más anotó en realidad Bosch, que tomó 6 rebotes además. 4 anotó Dwayne Wade con 7 rebotes. Y del banco vino Ray Allen, que estaba hablando los Guajiros, eso es lo que estaba hablando Guajiro ahora. Anotó 13 puntos, pero más interesante, tomó 8 rebotes, que no es su trabajo habitual. Los Nets tuvieron como mejor anotador a Livingston con 15. De los regulares, pero el que más anotó en el partido fue Teletovic con 20 puntos viniendo del banco. Hay una cosa interesante, aquí juegan dos enemigos antiguos del Miami Heat, Paul Pierce y Kevin Garnett, ambos jugaban antes con el equipo de Boston. Hay otro también, es bostoniano aquí, pero estos dos básicamente eran dos pilares del equipo de los Celtics de Boston. Y yo estuve revisando, y frente al equipo de Miami, Paul Pierce promediaba 18 puntos y medio, y Kevin Garnett promediaba 17 puntos. ¿Okay? Eso es lo que promediaba. En el partido número uno de esta serie, la segunda ronda, Kevin Garnett no anotó por primera vez en su historia de haber jugado muchísimo en juego de postemporada. Y Paul Pierce anotó 8 puntos. Eso fue todo. Entre los dos anotaron 8 puntos en el primer partido. Una gente que entre los dos anotaban 35 puntos por partido. Entre los dos, en promedio contra Heat, anotaron 8. Muy bien. En este partido, Paul Pierce anotó 13 puntos y Garnett 4. O sea que anotaron 17 puntos, la mitad de lo que ellos promedian. Eso dice mucho de la defensiva del equipo de Miami. Y se destaca lo que hablé hace un momentico, que Ray Allen, que es un tirador tremendo de 3 puntos, metió 3 tiros de 3 puntos, y dice Guajiro que él vio el juego y que tiró un tiro que estaba en el estadio de al lado, no allí de sí, tan lejos.
Se había ido para otro pueblo y la tiró. Y la pero tiró. No solamente eso, cuando termine voy a decir lo que pasó al final, porque ellos estuvieron ganando hasta el tercer cuarto por 4 puntos.
Sí, entonces Ray Allen no solo hizo esos tiros de 3 puntos y anotó 13 puntos, sino que tomó 8 rebotes. Bueno, eso fue el juego. Ahora la serie se traslada a Brooklyn. Los próximos dos juegos serán en Brooklyn. Esto es una serie de 7 juegos, ganar 4. Si para que regresen a Miami, Brooklyn tiene que ganar los dos juegos de allá. Si no, simplemente el equipo de Miami no regresa a Miami en esta ronda. En el otro partido, otro de los favoritos, las Espuelas de San Antonio, le ganó 114-97 al equipo de los 3 veces de Portland. Y también puso su serie 2-0 a favor de las Espuelas de San Antonio, que son los que se perfilan como favoritos para ganar esta ronda y para ganar en la Conferencia del Oeste. Así fue el año pasado. El año pasado los finales de la NBA entre el Este y el Oeste fue una lucha entre las Espuelas de San Antonio y el equipo de los del Heat de Miami, una de las series más reñidas de la historia de la NBA, y llegó a 7 juegos, y el juego 7, cuando estaba perdiendo ya el equipo de Miami, vino el tiro milagroso ese que lo han sacado en televisión como 1000 veces, de Ray Allen, que cayéndose de espalda recogió la pelota y así cayéndose todavía la tiró a 3 puntos y empató el juego. Y se pudo ir a tiempo extra y ahí ganó Miami. Muy bien, así que se perfilan estos dos, en este momento, ¿no? Estos dos equipos como los finalistas en ambas conferencias. Todavía hay que pasar muchos escollos en ambos casos para llegar a final, pero esos son los que lucen, que más chance tienen de llegar a final.
Muchas gracias, Rafael. Rafael.
No. Yo estaba mirando el juego y pensé que el equipo de Jason King, el de Nueva York, se le iba a atravesar al equipo de los Heat, porque tienen buena novena, por algo están en el playoff también. Pero ¿qué pasa? Que en el tercer cuarto yo estaba mirando que tenían 4 puntos por sobre de los Heat. Y empezó el derrame de 3 puntos de Allen. Pero no solamente Allen, en el partido ese, LeBron James hizo todo lo posible para que no hicieran puntos y él hacer. Hizo 22 y Butch hizo 18 y Dwayne, que está lesionado, pero está jugando ahora, está obligado a carabina. Pero yo pienso que el momento cumbre fue cuando pasaron, faltando 1 minuto, empezó Allen a tirar 3 puntos de ahí. Tiró uno, que yo pensé que estaba botando la bola para que no se la quitaran. Y la metió en la cesta, que ni tocó nada por el medio.
De calzoncillo se llama eso.
Pues yo no sé cómo es que lo hace, pero lo hace. Así que vamos a ver. Y otra cosa, Lacayo, para tu buen entender, como tú aprendiendo con Rafael en basquetbol. El señor James derrotó, le pasó la escobita a Jordan y a los Charlos. Y nunca, desde que está jugando con el Cleveland, esto, que ha tenido 2 juegos arriba ganados, ha perdido una serie. Y eso es historia. Ahora tiene 2, lo están poniendo por eso, 2-0. Quiere decir que están pensando que va a bajar esta gente también. Juega mañana, ¿no?
Mañana juega.
Pero correcto. No aquí en la casa. Y a propósito, esta noche, inmediatamente después de Alduro y Sin Guantes, canasta por canasta, baloncesto profesional de la NBA, aquí a las 8 p.m., no solamente esta noche, mañana por la noche y el domingo por la noche. El juego de hoy va a ser Indiana contra los Wizards de Washington. Y mañana el Miami Heat contra los Brooklyn Nets.
Hablando de Washington,
Nets.
Jugó, están jugando tremendo.
Sí, y están van a jugar en Washington.
Exacto, sí, señor. Hey.
Ok, a continuación, la sección favorita de muchos, el Guajiro Peña con ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy voy a hablar, el segmento mío se lo voy a dedicar a todas las peñas que hay en Cuba, especialmente la de Camagüey, ahí en la Florida, pero le voy a dedicar esto porque es interesante que en este momento un equipo que perdió 100 juegos el año pasado, los niños de aquí de Miami, con la ayuda de un grupo de piches, Álvarez y el señor piche cubano José Fernández, se han virado al revés de una forma increíble que no le están anotando. ¿Y qué pasa? Que han ganado de 10, 9 y los últimos 5 y se pusieron en el primer algo en la división. Hoy, José Fernández con un punto 75, más o menos por ahí, Rafael.
1.74,
buscando la quinta victoria después de haber fallado 2 veces por culpa del...
Por culpa de Saltalamaquia.
Y sí. Eso es interesante. Buscando el quinto partido y el equipo de Oakland y el equipo de los Miami Marlins están en el primer lugar con un idéntico récord. Yo pienso que los Marlins pudieran jugar hasta la mitad de temporada bastante bien e ir al comodín, cosa que sería no sería extraño, porque ellos tienen más experiencia este año que el año pasado, y no hay duda de eso, lo están demostrando. La gente critica tanto que se poncha, pero se poncha 2 veces y te la mete a 500 pies y gana el juego. Ayer el caso fue ese. Ellos a los últimos juegos están jugando de una manera. Y voy a poner como caso entre 2 cubanos. El señor Sergio de Chavarría y el señor señores. Cada día vemos algo lindo de béisbol en esa posición, el señor Story, campo corto. Y por otro lado, Álvarez y el señor José Fernández pichando una pelota que es difícil hacerle 3 carreras. Así que si Magui y Stanton siguen bateando y el Keche de vez en cuando que haya un buen trabajo,
sí,
está llevando a los muchachos jóvenes, a Fernández no hay que llevarlo porque él pichea su forma de pichar, pero él está ayudando a los demás. ya lo declaró Hernández, el pitching coach, cuando lo entrevistamos Carrillo y yo, y dijo que eso es cierto, que es una ventaja grande, que nunca habían tenido catcher por 3 o 4 años. Y eso es cierto. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche a las 10:10 en San Diego, una serie que se fueron a jugar 11 juegos fuera de la carretera antes de venir para la casa. Ok, cógelo, le callo.
Guajiro, muchas gracias. Wow, estoy impresionado. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Conferencia del Este entre los Pacers de Indiana y los Washington Wizards, con la serie empatada a 1.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
The name of the game.
Bueno, antes de comenzar con el fútbol internacional, vamos a leer la carta que nos escribió Yurisbel. Una carta muy bonita que nos mandó vía correo electrónico, para que ustedes vean que sí se puede, ¿ok? No me digan que no pueden, porque si Yurisbel puede, cualquiera puede. No, mentira, se te quiere. La carta, muy linda, dice así. Hola Pepe, saludos para todos en el programa, especialmente para la bellísima Patricia. ¿Cómo sigue el padre de Carrillo? Díganle que yo le mando saludos y que se mejore su padre pronto. También saludos para Rolly y familia, Davy, Tito, Michelle, Yurislandi y la peña de Céspedes en Camagüey. Y que nadie se me ponga bravo, porque son muchos amigos, y el saludo es para todos en general. Esto, atención Guajiro, escucha esto. Esto está dedicado a todas las madres y en especial para Patricia Martínez. En el cielo brilla la luz de la esperanza. Dejémosla entrar en nuestros corazones para recibir llenos de vida esta fecha tan especial. Feliz Día de las Madres, Yurisbel.
Yo me uno a eso, porque es un día sagrado para todas las madres del mundo y para especialmente nuestras madres que se han ido y las que están en Cuba. Y las que están aquí, como Patricia Martínez, que tiene una hija que tiene como 12 o 13 años ya. Así que todas las madres, felicidades, Rafael, así y Lacayo.
Es verdad. A propósito, Carrillo le manda un abrazo a Yurisbel. Muchas gracias. El papá está evolucionando lo mejor que se puede. Y pronto, la próxima semana, él se va a poner aquí a los micrófonos y va, y si él quiere, va a explicar lo que está pasando ahí. Pero de cualquier manera, nos gusta saber que están pendientes de esto y mucho más. Y también Patricia Martínez ayer dijo que le agradecía mucho a Yurisbel esta carta. Ahora sí.
Me encanta la familia del Duro 50.
Gracias. La FIFA dio a conocer otra vez, la por última vez antes de que arranque la Copa Mundial de Fútbol, porque dentro de exactamente 5 semanas comienza la Copa Mundial de Fútbol, Brasil 2014.
¿Dónde? Dilo dónde,
amigo. En Brasil, ¿ok? No hay cambios en lo que respecta a los primeros 4. España, número 1. Alemania, número 2. Portugal, 3. Brasil, número 4. Colombia en el 5º puesto, Uruguay 6, Argentina 7, Suiza 8, Italia 9, Grecia en el número 10 Inglaterra en el 11, Bélgica, Chile, Estados Unidos, número 14, Holanda, los actuales subcampeones mundiales, número 15, Francia, número 16, Ucrania, 17, luego Rusia, mira, Ucrania, Rusia, de casualidad, México en el 19 y Croacia en el número 20. Me parece muy chistoso que Costa Rica, que ganó la clasificación de la CONCACAF, que le ganó a México y le ganó a Estados Unidos, no esté aquí entre los primeros 20. Pero bueno, esos son otros 100 pesos, como se dice allá.
Sí.
¿Okay? Costa Rica ganó la clasificación de la CONCACAF. México terminó en el cuarto puesto, tuvo que ir a jugar un repechaje. ¿Okay? Un humillante repechaje.
¿Por qué es eso desde el punto de vista técnico, Pepe? ¿Por qué no está así?
Yo no sé quién. Para que tú veas que la FIFA no sabe. ¿Tú te acuerdas hace como 6 meses que Costa Rica estaba clasificada número 39 o 40? Sí. Y ese fue el mes que clasificó al Mundial, ganando la CONCACAF, ¿okay? Por encima de Estados Unidos, por encima de Honduras, por encima de México, le ganó a los tres y aún así no la ponen, debe ser que por un país chiquito, entonces tú sabes, no. Pero bueno, son cosas de la FIFA. Damas y caballeros, a continuación, lo mejor del deporte de los puños.
Y cero.
Sí, pero
va a pelear después de un año y pico, ¿verdad?
Pero para eso faltan todavía 2 meses. Te voy a decir quién pelea mañana, que es más importante.
Pero va a pelear Guillermo también, el campeón mundial olímpico.
Ok, pero eso también va a ser en junio. Te voy a decir quién pelea mañana.
¿Mañana?
Mañana pelea alguien.
Busca un otro mejor que Gamboa y Guillermo.
Okay. Jordanis Ugas. El Guajiro Peña dice, ¿quién? Pues sí. 27 años de edad, peso súper ligero, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, nació con el nombre Jordanis Ugas Hernández, suma 15 victorias, 7 por la vía del knockout, 2 derrotas, nunca ha sido noqueado. Va a pelear mañana en Los Ángeles, California, un combate contra un norteamericano que tiene 23 años de edad. Y para que ustedes vean lo grande que es este país, el norteamericano de 23 años de edad se llama Amir Imán.
¿Okay? ¿Tú crees que sea de Massachusetts?
¿Americano?
Nació en Rochester, Nueva York.
Ahí tiene.
¿Okay? Se llama Amir Imán.
Agárrate. El padre trabaja en la Kodak, seguro, que es lo único grande que hay en Rochester.
Y tiene promedio perfecto e impecable de 10+3 con 12 knockouts. Y cero derrotas.
¿Cuánto tiene?
10+3. 10+3 con 12 knockouts. 10+3 victorias.
Solamente una nueva.
Pero ¿y los fanáticos quieren específicamente cuántos ganados tiene?
13.
Esto de 10+3. Yo 13. No entiendo. Esto no es basquetbol ni 13, nada de eso.
Güey, Peña, con 12 knockouts y ni una sola derrota. Así que mucha suerte para el púgil cubano que va a pelear mañana por la noche. Por ahí de las 10 p.m., bueno, quizás un poquito más tarde porque es en California. Así que sin duda que Demio Navas González le va a brindar los pormenores de este combate el domingo aquí por Radio Martí. Ahora sí, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de muchos, Put Me In Coach. ¿Cómo le está yendo a los peloteros cubanos, no solamente en las ligas menores del béisbol norteamericano, sino que en otras ligas internacionales? Edemio Navas González nos ha hecho el gran favor de recopilar estos numeritos de varios peloteros cubanos en Estados Unidos y en Japón.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para García Tolodi, para Orlando Guajiro Peña, también para nuestro técnico de sonido, el chinito Sumar Martínez y Patricia Martínez. Bueno, Pepe, Guajiro y Rafael, vamos a comenzar con la labor de los peloteros cubanos en Liga Menor, la segunda parte, porque ayer jueves, aquí en el Duro y Sin Guantes, hablamos de algunos peloteros. En el equipo de los Cachorros de Chicago milita el pitcher derecho Armando Rivero, quien este año acumula una victoria sin derrota y efectividad de 1.15. Rivero es de La Habana y tiene 25 años de edad. Ruby Silva también está en el equipo de los Cachorros de Chicago como jardinero. Batea para 227 en la clase AA con el equipo de Tennessee. Acumula 3 jonrones y ha impulsado 15 carreras. Jorge Soler, el hombre que le dieron $30 millones, solamente ha jugado un partido este año ya que se encuentra lesionado y se fue de 1-1, que fue un two-way. Gerardo Concepción, quien recibió un contrato por $7 millones con el equipo de los Cachorros, lanza en el equipo Kane County de la clase A del Medio Oeste, acumula una derrota sin victoria y efectividad de 3.63. En su último partido, el 4 de este mes de mayo, lanzó dos entradas, le conectaron un sencillo, ponchó a 3. Otro cubano que está en los Cachorros es el joven Yasiel Balaguer, quien batea para 291, también con el equipo Kane County en la clase A en el Medio Oeste. Tiene 7 dobles, un triple, un jonrón y ha impulsado 22, reitero, batea para 2.91. En su último partido, este jueves 8 de mayo, se fue de 1-0. Francis Ley Bueno, pitcher que milita en el equipo del Kansas City, acumula un promedio de carreras limpias de 0.00, aunque ha lanzado solamente 2 entradas. Con 2 hits se encuentra lesionado. Noel Argüelles, quien recibió un contrato por $7 millones con el Kansas City, hasta el momento no le va muy bien en la clase AA. Acumula 2 derrotas sin victoria y un promedio altísimo, 12.12. Raudel Lazo, el pitcher de los Marlins, está en AA, pero se encuentra lesionado. Junior Quimaya, el pitcher derecho de Pinar del Río, acumula 0 victoria, 0 derrota y efectividad de 1.42 en la AAA dentro del Atlanta. En su último partido, este 5 de mayo, lanzó 4 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera que fue sucia, dio 2 boletos y ponchó a 3. Paco Rodríguez, pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en la AAA, tiene una efectividad de 0.00. Alexander Guerrero, con el equipo AAA de los Dodgers, batea para 324 con 3 dobles, 2 triples, 4 cuadrangulares y ha impulsado 12 carreras. En su último partido, el día 7 de mayo, se fue de 4-1. Erisbel Arruebarruena está muy mal, solamente batea 143 en 15 partidos con 4 impulsadas en la clase AA de los Dodgers. Mientras que el cubano-americano Alex Castellanos de los Padres de San Diego en la AAA batea para 200 con un jonrón y 6 impulsadas. En el equipo de San Diego comenzará a lanzar próximamente en Liga Menor el derecho cubano Odrizamar de Spain, quien recibió un contrato por $1 millón. Por último, Pepe Guajiro Rafael, señalar de que el cubano Leslie Anderson está de líder de los bateadores en la Liga Central del Béisbol de Japón con 387 de promedio, acumula el camagüeyano 6 cuadrangulares y ha impulsado 28. Otros cubanos están allá en Japón, entre ellos Yunieski Riquimbile Betancourt y Juan Miguel Miranda. Así que Pepe Guajiro y Rafael, hasta aquí este segmento en el Duro y Sin Guantes de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Resultados parciales hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore están derrotando a los Astros de Houston 2-1 en la parte baja del tercer episodio. En la parte alta del tercero, los Piratas de Pittsburgh con ventaja de 2-0 contra los Cardenales de San Luis. Angelinos 2, Azulejos de Toronto 1, ese partido abriendo la tercera entrada. 0-0 el marcador entre Minnesota y Detroit. En el segundo, 0-0 el marcador en Tampa Bay entre Cleveland y los Rays, ese partido abriendo el tercero. En la última del tercero, Cincinnati 2, Rockies de Colorado 0. Y los Mets de Nueva York han tomado ventaja de 1-0 sobre los Phillies de Filadelfia en el segundo episodio. Guajiro Peña.
No, lo que quería decir era que el juego de esta noche va a ser tarde, pero mañana aquí con la transmisión a las 4 vamos a decir ganó Fernández de nuevo o pichó bien Fernández a las 10:10 contra San Diego. Los Marlins tienen una gira que es malísima de 11 juegos seguidos y ellos por muchas razones siempre en la casa ellos han jugado bien, Si se lleva uno por el récord en la casa, es difícil ganarle con todos sus problemas de ser una novena que no la consideran para un wild card. Y yo sí lo considero por el picheo que tiene. Rafael.
Sí. Esta es la como dice, la mala noticia para los Marlins, que tienen que estar 11 días fuera de la casa. La buena noticia es que esta es la gira más larga que tienen en el campeonato y después ya no tienen que hacer eso. Por lo menos tan larga no la tienen que hacer más. Pero tuvieron una gira, una estancia larga aquí, que le sacaron muy buen provecho. Porque jugaron 9 juegos y de los 9 juegos ganaron 8. Y vaya, hace que se pusieron en primer lugar. Hoy en día están solitos en el primer lugar de la división este de la Liga Nacional.
Y eso hay que hablar de ello.
No, exactamente. Sí. ¿Se acuerdan cuando yo di mis predicciones? Di 2 equipos sorpresa. Yo dije que creía que la Nacional le iba a ganar los Cardenales, la Americana, Tampa, pero que iban 2 equipos sorpresa. Por la Americana yo puse a Kansas City, por la Nacional a los Marlins. Bueno, los Marlins hasta ahora han sido la sorpresa porque están muy bien. Kansas City me ha hecho quedar como un idiota, un marino cualquiera.
Y si siguen jugando así, cuando llega el juego de estrella, pudiera ser que estos muchachos entraran al wild card. ¿Es posibilidad de eso?
Naturalmente. Bueno, si siguen jugando exactamente como están, van a la postemporada porque están ganando la división.
Pero un wild card yo lo aceptaría lindísimo para ese muchacho.
Además, ellos son especialistas en wild card porque las 2 únicas series mundiales que han ganado, la han ganado con wild card.
Música, maestro. Amigos, no se vayan. Recuerden que a continuación, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, jugada por jugada aquí por Radio Martí, los Pacers de Indiana contra los Wizards de Washington. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sanja y Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.